Bueno, y le decíamos lo del paro hoy del campo. Justamente estamos en comunicación con Eduardo Bussi, que es expresidente de la Federación Agraria. ¿Qué tal, Bussi? Acá Sebastián Davidovsky lo saluda en No Dejes para Mañana. ¿Cómo va?
¿Qué tal, muchachos? Audiencia, buenas noches. Mil disculpas por la dificultad para la comunicación.
No nos pida disculpas usted. Nos debe las disculpas el ENACOM, la compañía telefónica y tantos otros. A ver, le pregunto, Bussi, primero, ¿cómo vio hoy el cese de comercialización esta jornada federal de demanda que hubo hoy del campo en este contexto? ¿Qué le pareció?
Es una puesta en escena para generar un golpe de efecto. Es eso. En escena para un golpe de efecto.
¿Golpe de efecto de qué tipo?
De tipo opositor, que tratan de sumar a los problemas que efectivamente hoy tiene la política argentina, la economía argentina, digamos, que tiene los problemas, las dificultades de relaciones del núcleo gobernante, los problemas de inflación derivados de 7-8 años del proceso inflacionario, los efectos de una pandemia, los efectos de una guerra en Europa. Digamos, hay dificultades, es verdad. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de contribuir a decir, bueno, está todo mal y el campo protesta porque también está mal. Este es más o menos el golpe de efecto. O sea, el golpe de efecto es digamos, con una intencionalidad opositora, motorizado por muchos actores que tienen que ver justamente con el núcleo opositor político que tiene el gobierno actual, a lo que se prestan bastante los dirigentes agropecuarios, y donde yo en particular lamento que la Federación Agraria termine siendo bufones, por lo menos algunos dirigentes, de la corte, de los cortesanos agrarios de la oposición política que está en el núcleo de Cambiemos. Entonces, qué sé yo respeto a la sociedad rural, Carvap, CRA, que hagan lo que hagan su juego, cada cual hace lo que le conviene, lo que cree, pero que la Federación Agraria, mi entidad, sea furgón de cola de ratón, digamos, en esa puesta en escena que se ha hecho hoy, la verdad lo lamento profundamente, porque yo en 2008 tuve que enfrentar la resolución de Martín Lustó y no me arrepiento porque era una resolución confiscatoria en aquel momento, y hubo una rebelión, una revuelta fiscal y bueno, eso fue todo un conflicto. Pero en 2011 yo declaré la autonomía de la Federación Agraria. Uh-huh. Autonomía de los partidos políticos, autonomía de la mesa de enlace y autonomía de los grupos económicos. Y nos sentamos con el entrante ministro Julián Domínguez de aquel momento y conseguimos cosas para los medianos y pequeños productores, que era lo que nosotros representábamos. Uh-huh. Y hoy en día sigue habiendo medianos y pequeños productores necesitando políticas distintas, políticas específicas, políticas para preservar la agricultura en el territorio agrario argentino, no para que se siga concentrando la agricultura como se ha venido concentrando. Y necesitamos una federación agraria que sea muy clara en ese aspecto, o sea, segmentar retenciones, buscar un seguro multirriesgo para los medianos y pequeños productores, armar módulos de 50 vacas por cada chacra para que haya más ganadería en manos de los productores más chicos, defender las economías regionales, crear nuevos circuitos de comercialización, tanto de granos, carne, como frutas y hortalizas. Es decir, la Federación Agraria hoy tiene una gran oportunidad de sentarse con Julián Domínguez, con Daniel Scioli, con la ministra Bataki, buscar soluciones, y termina jugando un rol, lamentablemente, en función de la sociedad rural argentina en particular, que hoy ya se está muestra en escena, y el viernes que viene abre la rural de Palermo. Claro. Llega fortalecido, llega con visibilidad, digamos, en la rural de Palermo. Es un escenario donde después circula todo el establishment, ¿eh? O sea, es un escenario que tiene mucha repercusión en la política argentina y capitalina, digamos, por tradición, por un montón de razones. Entonces, ¿a quién le convenía la protesta de hoy? A la sociedad rural. ¿Qué hizo la Federación Agraria? Le dio quórum a esa...
Aparte, planteada Bussi con mucha anticipación, ¿no? Como hace 15 días está planteada esta protesta, pero usted nombró, ¿qué tal, Agustín Álvarez Rey? Lo saludo. Usted nombró en dos oportunidades a Julián Domínguez, ¿no? Ayer Julián Domínguez hizo declaraciones respecto a esto, y entre las cosas que señaló, y quiero ver particularmente si coincide con esto, dijo que el estado de ánimo de los productores no se condice con los que expresan los dirigentes de la mesa de enlace. Porque usted recién señalaba que, bueno, hay dificultades como en el resto de las cuestiones en, para los productores. Pero esta frase de Domingo me llamó la atención porque da una disociación entre la dirigencia de las entidades del campo y los productores.
Sí, sí, sí. O sea, el productor está entusiasmado por sembrar, por producir. Si tiene hoy una limitación y una angustia, es el clima. Hace 3 años que venimos con clima seco. Claro. Y ahí estaría bueno que a los productores decimos, bueno, hasta 200 hectáreas, no sé, hasta 400 hectáreas, en la zona núcleo. A ese productor le vamos a dirigir un tipo de seguro multirriesgo para que tenga estabilidad. A ese productor le vamos a dar un reintegro por las retenciones para que pueda fortalecerse, para que no desaparezca, porque si no, los pools de siembra, los fondos de inversión, los grandes actores de la agricultura, los cerealistas, en muchos casos, terminan alquilando los campos y desplazando a los productores más chicos. Uh-huh. Y los pueblos se van quedando sin productores activos y se van transformando en geriátricos. Hay 600 pueblos de menos de 2.000 habitantes en riesgo de desaparecer. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay que ir a ver cómo se discuten estas cosas, cómo se implementan estas cosas. Productor con un Estado que lo proteja, que lo atienda, ese chacarero medio que recibió los campos gracias a las políticas del general Perón, en muchos casos en la década del 50.
Claro.
Y ahí tienen un pedacito de campo. Mi viejo fue uno de ellos, por eso mi familia es peronista. Por eso yo heredé ese legado de mi viejo. Peronista, hincha de Boca, me hizo.
Como toda la gente de bien, claro. dice, perdón, se me escapó.
Parateando el programa de doble manera.
Yo lo pensé.
A ver, Bussi, estamos charlando con Eduardo Bussi, que es expresidente de la Federación Agraria. Por lo que entiendo que enumeraba de los problemas es, bueno, existen los problemas, pero no es el momento. ¿Es así?
Existen cuestiones que deben ser distinguidas. Separar la paja del trigo, como decimos en el campo. ¿Sá? Es decir, no es lo mismo el mediano y pequeño productor, la mediana y pequeña burguesía,
claro,
la que fue impulsada en la década del 50 por Perón. Perón, ¿qué le dio al campo? Empoderamiento a los chacareros arrendatarios y a los obreros rurales, el estatuto del peón rural. Protegió a los obreros rurales y a los chacareros arrendatarios y los transformó en propietarios, 46.000 propietarios de 50, 80, 100 hectáreas en esa etapa, muchachos. Entonces, digo, hubo política y después vino Helvar en la década del 70 y siguió con políticas parecidas. Y después, en el tiempo de Néstor, más acá, se empezó a impulsar la Secretaría de Agricultura Familiar y la diferenciación de los pequeños productores. Después tuvimos un enfrentamiento con Cristina, macanudo. ¿Culpa de quién? De Martincito Lustó, porque esto también hay que decirlo. Y después Macri dijo que iba a bajar...
Ah, pero el enfrentamiento era... La medida era de Lustó, pero el enfrentamiento fue con Cristina, los piquetes de la abundancia, las frases de esa era muy fuerte. Incluso usted, me acuerdo que decía, no sé si era usted la frase, que era, no nos une el amor, sino que nos une el espanto.
Sí, porque Cristina, con sus declaraciones, hacía que la gente se enardeciera y cada vez había más gente en la ruta. Bueno, fue una lamentable experiencia, que incluso significó la renuncia del jefe de gabinete en ese momento, un tal Alberto Fernández.
Claro,
no sé si lo recordamos.
Sí, claro.
Bueno, fue muy, muy conflictivo aquello. Ahora, pasa el tiempo y las políticas diferenciadas que retomen la sabiduría de consolidar a la pequeña y mediana burguesía agraria, que mantengan la vida en los pueblos, muchachos, esto no se está haciendo, no se está haciendo. Entonces,
pero
hay que ponerlo
en la
mesa.
¿Se puede hacer eso sin discutir la ley de tierras? ¿Una nueva ley de arrendamiento? ¿Se puede hacer esto que usted plantea?
Justamente, hay que empezar por discutir una ley de arrendamiento. Claro.
¿Qué sería
hay
una ley de arrendamiento? Perdón, que pregunte esto, pero ¿qué sería una ley de arrendamiento?
Una ley de arrendamiento es que ponga límite a cuánta cantidad de tierra puede trabajar un individuo, ponga un plazo del campo, un plazo de tiempo, en cabeza de una determinada unidad de producción o un productor, que además esté obligado a defender el medio ambiente, la rotación de cultivo, el cuidado del suelo. Digamos, hay que meterse a regular el uso de la tierra.
¿Y
no que un fulano puede toma plata en la City Porteña, contrata a un ingeniero agrónomo, se va al centro de la provincia de Buenos Aires y alquila 50.000 hectáreas de campo.
Pagando
esto
nada.
Se puede hacer.
Pagando nada. Pagando muy poco.
Pagando,
en comparación con lo que se lleva.
pagando un alquiler por esos campos, más o menos, pero esto pasa, o sea, un taxista pone plata en un fondo de inversión, Capital Federal, y ese fondo de inversión contrata a un ingeniero agrónomo y se ponen a sembrar soja en Bragado, provincia de Buenos Aires.
Claro.
¿Ese es el modelo de agricultura que queremos? No, muchacho. Es la tierra de la gente de Bragado, del partido de Bragado, que la trabajen los productores de Bragado, los medianos y pequeños productores de Bragado. Y eso va a fortalecer a esa localidad de Bragado. ¿Me explico? No plata que viene de la City porteña, o del centro rosarino, o de la ciudad de Córdoba, y se transforma en agrobusiness, en negocios especulativos agropecuarios. Ese modelo agropecuario no nos debe interesar como país, porque eso nos lleva al desierto verde, sin agricultores.
Pusi, ¿le está yendo bien al campo ahora? O sea, en general, sí. ¿Está ganando más que nunca?
Está ganando bien en este momento. Está ganando bien porque los precios internacionales son buenos. Está bien, está esta cosa del dólar blue y del dólar oficial.
La brecha.
Entonces, hay una brecha gigantesca, al productor se le paga con dólar oficial menos retenciones, hay ahí algunas distorsiones, macanudo, pero las cotizaciones internacionales han sido altísimas, los precios en general son buenos, el productor ha tenido excedente, prueba de ello es que compra más maquinaria que nunca.
Sí,
entonces,
digamos, salió el número de tractores, etcétera, que creció casi el 10% interanual, ¿no?
Así es. Entonces, digo, ¿le está haciendo mejor? Sí. También hay una sequía de 3 años, que hay que ver cómo se atiende. Y también hay, digamos, política diferenciada, roles del Estado a la hora del comercio de grano y de carne, estas cosas que forman parte de las cuestiones que hay que abordar y resolver y sostener esa agricultura familiar en los pueblos y tratar de que 600 pueblos de menos de 2.000 habitantes no desaparezcan, que están en vía de desaparición, y evitar que sigamos contribuyendo a un país donde a 100 kilómetros del obelisco viven 15 millones de personas, muchachos. Entonces, digo, ¿cómo se defiende eso? Defendiendo la agricultura con agricultores, familiar, digamos, diversificada, con respeto al medio ambiente, que no son solo consignas, pueden formar parte de una política. Bueno, estas son las cosas que la Federación Agraria debería ser la que encare. Yo alguna vez tuve convenio con Greenpeace, la Federación Agraria del 2000 al 2014, Greenpeace, la defensa de la ballena, el medio ambiente,
sí,
incluso contra Monsanto, ¿está? Uh-huh. Y eso nos unía, entonces Greenpeace, la defensa de la ballena, la Federación Agraria, la defensa de los pueblos del interior. Claro. Estas son las grandes cuestiones que tenemos que poner, digamos, como eje, y que estoy seguro que la sociedad que nos escucha interpreta y en muchísimos casos comparte, muchachos.
Bussi, le hago la última de mi parte, por lo menos, creo que ayer, no, antes de ayer, Luis Miguel Echeverría salió en esta radio con nosotros, y él planteaba algunos reclamos como totalmente lógicos, entre ellos, por ejemplo, el límite a las exportaciones, que el gobierno tenía que dejar de limitar las exportaciones, decía, de trigo, de carne puntualmente y también de otros cereales. Pero, ¿usted cree que hay algo en el reclamo de hoy, en eso que decía Echeverría el otro día, hay algo que escuchar, que el gobierno tiene que escuchar, o las medidas están bien como están?
El gobierno no puede, no debe escuchar los planteos de que vayamos hacia el liberalismo económico y que el mercado sea el único ordenador. Si el gobierno escucha eso, sería una gran traición a su historia y a su esencia. ¿Me explico? No puede escuchar eso. Ahora, el gobierno debe dar como alternativa otras herramientas. Ejemplo, una agencia de promoción de la exportación de granos, que tome algunos aspectos de lo que era la Junta Nacional de Granos, que tome como, por ejemplo, la compra de trigo suficiente para abastecer el mercado interno, y ponga regla de juego en cuánto se va a exportar, cuánto va a salir al comercio exterior. Esa agencia la debe conducir el Estado, las 4 entidades productores, algunas de las entidades consumidores, el sindicato de los trabajadores rurales, o sea, esa agencia moderna, con presupuesto, toma algunos aspectos de la Junta de Grano y ordena cuánto es el trigo que vamos a usar para el mercado interno y cuánto es el trigo que vamos a poder exportar, haciendo de esta exportación una oportunidad por los buenos precios internacionales. Pero esa agencia es la que ordena, no la discrecionalidad de ningún ministro, sino ese cuerpo colegiado y esa herramienta que sería una especie de Junta Nacional de Granos Moderna. ¿Se entiende?
Sí, claro.
Lo mismo para las carnes. Entonces, digamos, si el gobierno escucha a Echeverri, que dice que no, el gobierno no debe restringir, debe permitir que el mercado sea el único ordenador, si el gobierno peronista escucha eso, la verdad, estamos muy jodidos, muchachos.
Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria, gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes por el espacio.
Ahí va.
Un abrazo grande.
Adiós.